Sí, bueno, muy bien. Pues muy buenos días a todos. Vamos a continuar con el estudio de Filipenses. Hay muchas cosas que están pasando en la iglesia y son de muchísimo aliento. No las puedo contar porque el tiempo ya está corriendo. Pero créanme que Dios está actuando muy, muy intensamente en nuestra iglesia y me llena de gusto, de gozo. Una vez más, gracias por sus oraciones y siempre es un privilegio poder compartir la palabra de Dios, algo que no merezco. Y bueno, qué bueno que estás aquí, qué bueno que ya el mundial se está acabando. Gane quien gane, está bien. Y te digo qué bueno que estás aquí porque la enseñanza de hoy puede ser vital para tu cristianismo, puede cambiar tu cristianismo. Es importante la enseñanza de hoy, doctrinalmente hablando, es muy, muy importante. Entonces, el título es este, Actúa el milagro. Yo sé que no se entiende muy bien este título un poco extraño, que en realidad no es mío, es de John Piper. Y lo vamos a entender bien, bien, bien al final de la predicación. Pero está muy, muy poderoso. Bueno. Y todos los estudios están ahí en nuestra página web. Si quieren consultarlos, ahí están. Bien, pues vamos a recordar el pasaje que estudiamos con Polo el domingo pasado. Un muy, muy buen estudio que dio Polo. Por cierto que yo no estuve, pero sí lo escuché. Lo escuché hasta dos veces. Y dice, voy a tomar desde el 8, y estando en la condición de hombre, está hablando de Jesucristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios, ¿sí? Remarqué con verde, se humilló a sí mismo, ¿sí? Y entonces luego dice Pablo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hasta ahí terminó Polo el domingo pasado. Entonces el punto es que en el versículo 12 nuevamente dice, por tanto, amados míos, ¿sí? Y eso no significa sino que lo que va a continuar es una consecuencia de la humillación de Cristo. La humillación de Cristo es del 5 al 8, luego en el 9 pone Pablo, por lo cual Dios... ¿Qué hizo Dios con esa humillación de Cristo? Ah, bueno, le exaltó hasta lo sumo y todo lo demás que dice, ¿no? Y luego dice, por tanto, amados míos, y es otra vez con esta humillación de Cristo, ya vimos lo que hizo Dios, ahora vamos a ver lo que debe hacer el hombre, ¿sí? Ese es el contexto, está muy, muy, muy interesante este contexto. Entonces, vamos a ver qué dice Pablo que debemos hacer nosotros, ¿sí? Un punto que es muy importante comentar es, lo comentó Polo de hecho, hoy Jesús ya está exaltado, la humillación de Jesús en la cruz ya pasó en nuestra línea del tiempo, eso ya ocurrió. Hoy Jesús ya es el Rey que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Y pongan atención, no es lo mismo pecar antes de haberlo conocido que pecar ahora que ya es tu Señor y ya fue exaltado. ¿Sí? Antes no sabías nada, no sabías que estabas pecando contra Dios, ahora ya sabes que pecas contra Él y que lo ofendes, y ahora ya sabes que tu pecado tuvo que ser pagado con la muerte del Hijo de Dios. Entonces no es lo mismo ya como creyentes pecar que pecar cuando eras un incrédulo o cuando yo era un incrédulo. Esto está muy fuerte. Bueno, entonces vamos a ver qué dice el pasaje. Fíjense bien, son dos versículos, son estos dos, es todo lo que vamos a ver hoy, pero están realmente muy, muy densos. Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? Ok. Bueno, les decía, son solo dos versículos, pero en realidad, te lo digo de todo corazón, me hubiera encantado saber lo que vamos a saber hoy en el principio de mi vida cristiana. Mi cristianismo hubiera sido mejor y mi familia hubiera sido mejor si yo hubiera sabido esto hace años. Entonces, sí es importante. Entonces el contexto es, puesto que Cristo se humilló, entonces ustedes hagan esto, ¿sí? Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué hagan? Bueno, lo que ya leímos en el 12 y en el 13. Y lo primero que hay que hacer, que hay que notar, es que Pablo se está dirigiendo a creyentes, ¿sí? Un creyente es una persona salva. Y Pablo sabía que la salvación no se pierde. Entonces se está dirigiendo a creyentes. ¿Cómo sabemos? Porque les dice, por tanto, amados míos, ¿sí? Y sabemos también porque al iniciar la carta de Filipenses, Pablo se refiere a los destinatarios como, y le dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, ¿sí? Entonces es una carta dirigida a creyentes. Y esos creyentes eran muy amados por Pablo. Cuando pecamos, sí perdemos el gozo de la salvación. Eso sí lo perdemos. Pero nunca perdemos la salvación misma. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces sí perdemos el gozo, pero no perdemos la salvación. Y bueno, Pablo se dirige a ellos como muy amados. Amados míos. Luego continúa diciendo, ya que siempre han obedecido, ¿sí? Amados míos, ya que siempre han obedecido, la obediencia es una característica del creyente. No es un detallito, sino un distintivo esencial del cristiano. Dice en Primera de Juan 1:4, el que dice yo le conozco y no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no hay verdad en él. Entonces, la obediencia es vital. Si dices que le conoces y no obedeces, Dios te llama mentiroso. Hay que obedecer, ¿sí? Entonces, eso los elogia Pablo por estar obedeciendo. Y el ejemplo de obediencia lo puso Jesús, precisamente en lo que Polo explicó la semana pasada. El versículo dice que Jesús, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿sí? Entonces, es el ejemplo máximo de la obediencia. Dios, Jesús, fue obediente. Bueno, continúa entonces diciendo el pasaje, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Si alguien podía producir una enorme dependencia de él como pastor, pues era Pablo. Imagínate que tu pastor fuera Pablo. Pues ya imagino, ¿no? Estaríamos encima de él todos y sería muy fácil para él crear dependencia por todo el conocimiento, la personalidad, la sabiduría, todo lo que tenía Pablo. Bueno, era algo extraordinario. Aquí en nuestra iglesia queremos que todos estén tomando un estudio de discipulado, donde el verdadero maestro es Jesús y todos nosotros somos sus discípulos. Nuestro objetivo como discipuladores es quedarnos sin discípulos, es decir, que todos se gradúen y se pongan a enseñar a otros. Esa es la dinámica, ¿sí? No es que estés en un estudio y te eternices ahí hasta que te salgan canas. Esa no es el punto. Es que inmediatamente te puedas mantener a ti mismo con una relación diaria con Dios fuerte y entonces tú empieces a enseñar a otros que están empezando, ¿sí? Eso es lo que queremos aquí. No queremos crear dependencia en ningún sentido, ni de Raúl, ni de Félix, ni de Polo, ni de mí, ni de nadie. ¿Sí? No queremos eso. Dios quiere que todos seamos como los filipenses, más obedientes cuando nadie nos ve, que es lo que dice el pasaje. Libres, dependientes, pero solo de Dios. Y en todo lo demás somos muy libres. La libertad que tenemos en Cristo. Bien, entonces, antes de continuar con lo que sigue en el versículo 12, la última frase del versículo 12, vamos a hacer unas reflexiones interesantes e importantes. Yo les pregunto, ¿cuál es la parte del creyente en el proceso de santificación? ¿Cuál es tu parte en el proceso de la santificación? ¿Como creyente tienes que hacer algo o no tienes que hacer nada? ¿Te tienes que autodisciplinar y esforzar o solo tienes que rendirte ante Dios y permitirle a Él que haga todo? Dicho con otras palabras, ¿la santificación es una obra tuya o de Dios? ¿La santificación es por fe o es por tu esfuerzo? ¿Es por confiar o es por obedecer? Bueno, la misma situación, estas preguntas, yo creo que si hiciéramos una encuesta aquí ya hubiéramos salido con algunas diferencias, ¿no? Bueno, la misma situación paradójica que plantean estas preguntas existe en otros puntos de la teología. Les voy a decir algunos más. Cuando fuiste salvado, ¿fue Dios o fuiste tú? ¿Acaso no escuchaste la palabra de Dios tú con tus oídos? ¿Acaso no entendiste y te maravillaste por el amor de Cristo con tu mente y con tu corazón? ¿No te arrepentiste y creíste y estuviste de acuerdo en crucificar a la persona que habías sido hasta ese día para que Cristo viviera en ti? Sin embargo, tú sabes que tu salvación la ganó Jesús al 100%. Cuando tú todavía ni nacías, ni te merecías nada, ni habías hecho nada, ya Jesús te había elegido, te había escogido. En este tema hay tres posturas: los arminianos, los hipercalvinistas y la postura bíblica. ¿Sí? Son las tres posturas. Ahorita no me voy a meter en esos. En espada de dos filos, pero lo podemos platicar después. Otro punto de la teología: ¿Jesús es Dios o es hombre? 100% Dios y 100% hombre. ¿Puede alguien ser 200% algo? No, pues no se puede. Entonces, 50 y 50, no es 50 y 50, es 100 y 100. ¿No se entiende? No, yo tampoco lo entiendo, pero así es. Simplemente hay que aceptarlo. Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Otro punto de la teología que tiene estas características: la Biblia o la carta a los Filipenses, ¿la escribió Dios o la escribió Pablo? Bueno, cada palabra salió del corazón y del vocabulario de Pablo, con sus pensamientos, su lógica, su pasión. Cada palabra expresa lo que Pablo quiso decir, pero al mismo tiempo cada palabra proviene del Espíritu Santo. A ver, ¿cómo? ¿El Espíritu le iba dictando? No le iba dictando. No sé cómo. Ya lo preguntaremos allá en el cielo. No, nadie sabe cómo. Ni John Piper sabe cómo. Nadie sabe. Pero así ocurrió. Entonces, cuando llegamos al tema de la santificación y te preguntas, ¿lo tengo que hacer yo o Dios lo hace todo? Bueno, la postura que dice la santidad es un trabajo de Dios, donde el ser humano no hace absolutamente nada más que rendirse ante Dios. Esa postura se llama el quietismo, ¿sí? De estarse quietos, ¿sí? Quieto, quieto, no hagas nada, ¿sí? Ese es el punto. Quieto, no hagas nada, todo lo va a hacer Dios. Fue muy popular entre los cuáqueros y ellos creían que el trabajo de santificación no involucraba ningún esfuerzo, excepto el rendirse ante Dios. De hecho, ellos decían que el esfuerzo de la persona no solo no ayudaba, sino que estorbaba a la santificación. Ellos decían, tenemos que morir a nosotros mismos, crucificarnos, ponernos a nosotros mismos en el altar para ser sacrificados. Esa es la postura quietista, ¿sí? Entonces, en el quietismo el creyente está quieto, no hace nada, es totalmente pasivo. Su eslogan es más o menos, yo no puedo, Dios sí puede. ¿Sí? Ese es el quietismo históricamente hablando. Bueno, la otra postura que ha existido es la del pietismo, de piedad, ¿sí? Pietismo. Y el pietismo es un diligente esfuerzo por alcanzar la piedad. En el pietismo eres activo y trabajas esforzadamente por vivir el cristianismo. El pietista pone mucho énfasis en el estudio de la Biblia, la vida santa, el cristianismo práctico, los ejercicios espirituales y la autodisciplina. Recalca la necesidad de las buenas obras. Entonces, aquí se los voy a resumir. Entonces, quietistas, ahí está, posturas para alcanzar la santidad. Los quietistas, es un trabajo de Dios, solamente debo rendirme, Dios hace todo. Lo único que puedo hacer es ponerme en el altar y ser sacrificado, no debo hacer nada, yo no puedo, Dios sí puede. Es pasivo, es quieto y es cierta... tiende a ser místico, ¿sí? Y los pietistas son diligente esfuerzo, trabajar intensamente, estudiar la Biblia, luchar por la santidad, cultivar la autodisciplina, y hay un énfasis en las buenas obras. Es activo, es piadoso y es práctico. ¿Ok? Bueno, pregunta teológica, ¿quién tiene razón? Entonces vamos a estudiar el pasaje de hoy para descubrir la verdad. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. La Biblia nos va a guiar a toda la verdad. Y vamos a leer. Entonces les continúa diciendo Pablo: ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién tiene razón? ¿Los pietistas o los quietistas? Dios dice a través de Pablo al final del versículo 12, el creyente tiene que ocuparse, ocuparse. Y en el 13 dice que todo lo produce Dios. ¿Sí? Entonces vamos a ir entendiendo todo esto. Vamos a ver, muy buen punto. No te adelantes. Está bien, Andy, sí. Entonces, ocúpense su salvación con temor y temblor. La palabra ocúpense es catergasomai, que es lograr algo, cumplir, hacer aquello que se requiere para que resulte algo. Así se traduce esa palabra en griego. Y tiene implícita la idea de trabajar, de hacer, de esforzarse, llevar algo a su total cumplimiento. ¿Sí? Esa es la idea de esa palabra. Entonces, a ver, Pablo, ¿cómo que ocúpense en su salvación? ¿Cómo está eso, no? Pareciera que Pablo fue el fundador del pietismo, ¿sí? Y luego dice, ocúpense en su salvación. Bueno, ¿que la salvación no era 100% una obra de Dios? Pues sí, claro que sí, definitiva y completamente sí. Entonces, ¿en qué sentido quiere Dios que me ocupe en mi salvación? Si la salvación es una obra de Dios. Muchas personas han sido perturbadas por este versículo y piensan que Dios dice, trabaja por tu salvación o ocúpate para que seas salvo. Bueno, pero eso no es lo que dice. Entonces, ¿qué dice la Biblia? En Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El español es clarísimo. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Es un regalo de Dios, no es por obras, para que nadie se jacte, para que nadie presuma. Entonces, la salvación es totalmente por gracia. Dice aquí en este versículo de Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Gracia, ¿qué quiere decir gracia? Darte el bien que no mereces, eso es gracia. Y gratuitamente por su gracia es una especie como de pleonasmo, es una redundancia, gratuitamente por su gracia, o sea, ya más no puede recalcarlo Pablo ahí en Romanos, es por gracia, entonces no es por obras. Entonces, ¿a qué rayos se refiere Pablo cuando dice ocúpense en su salvación con temor y temblor? Bueno, ya vimos que no dice ocúpense por su salvación ni para su salvación, sino en su salvación. Y el verbo utilizado está en un presente imperativo continuo, es decir, mantente continuamente ocupado en tu salvación. ¿Sí? Es un mandamiento para un esfuerzo sostenido, diligente, para sacar o evidenciar lo que ya ha sido plantado dentro de ti. Cuando dice ocúpense en su salvación, lo que está diciendo es que tú lo tienes que hacer. ¿Sí? Se entiende el español. Ocúpense en su salvación. ¿Quiénes? Pues nosotros. ¿Cómo que quiénes? Nosotros nos tenemos que ocupar de hacer esto. Entonces, es cierto, están contempladas tus faltas, mis faltas, tus caídas y mis caídas. Vas a ser perdonado en este proceso, vas a ser amado por Dios, pero también tienes que entender que tu pecado sí tiene consecuencias. Así que cierra la frase Pablo diciendo con temor y temblor. ¿Sí? Palabras fuertes. Debe existir un temor saludable en tu corazón de ofender a Dios. Debemos de tener temor de ofender a Dios. Cada vez que pecamos, pecamos contra Dios. Es un temor y temblor reverente, es no querer ofender a Dios, es un temor de confiar demasiado en mí mismo, es un temor y temblor que te hace estar vigilante ante la tentación, y es un temor y temblor de que nuestro perverso corazón sea engañado otra vez. ¿Sí? Es lo que dice la Biblia. Entonces, sí tenemos que tener ese temor y temblor. Y en este asunto, la mentalidad de yo ya tengo mi boleto al cielo no concuerda muy bien con las palabras ocúpense en su salvación con temor y temblor. Como que ahí la actitud no checa muy bien, ¿eh? Yo ya tengo mi boleto al cielo. Y por otro lado, Pablo diciendo, ocúpense su salvación con temor y temblor. Entonces, hay que tener cuidado. Bueno, ¿qué más dice? Dice, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Ok? ¿Habrá algún límite en lo que Dios puede hacer o trabajar en nosotros? No, no hay un límite. Dios hace lo inimaginable, lo impensable, cosa que ojo no vio ni oído yo. Eso es lo que Dios hace, eso es lo que Dios produce. Lo que va más allá de cualquier sueño que tú puedas tener, eso es lo que Dios hace. ¿A qué me refiero? Concretamente a la conversión. Que un pecador de pronto quiera dejar de pecar, eso es un milagro. Eso es el milagro más grande que hay. Eso es lo que Dios hace. Entonces, por eso dice Pablo más adelante, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos viendo en consejería la pregunta famosa, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Bueno, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque deseamos lo que deseamos. Porque queremos lo que queremos, por eso hacemos lo que hacemos. Entonces, ahí es donde empieza todo, ¿sí? Por eso dice el pasaje, Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hago lo que hago? Porque lo quiero. Y Dios tiene injerencia en eso que yo quiero y lo que tú quieres. Dios puede infundir su influencia en eso que tú quieres. Dios pone en nuestro corazón el deseo de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, cuando recién recibí a Jesucristo, yo soy ingeniero, trabajaba ahí donde sigo trabajando. Y bueno, yo decía muchas groserías. Como buen ingeniero siempre dije muchísimas groserías. Y En eso recibí a Jesús, pasaron los días, no muchos, y de pronto ahí solté mis palabras, ¿sí? Y por primera vez en toda mi vida me sonaron mal, cosa que había dicho todo, siempre. Me sonó mal y dije, ups, qué feo sonó eso. Y ahí estaba cerca de un almacén. Dije, Dios, pues si quieres quitarme esto, quítalo, ¿eh? O sea, yo no tengo inconveniente. Y Dios lo quitó. Entonces, ese es el milagro de la conversión, que un pecador de pronto y del nada más porque ocurrió un milagro en su corazón, el pecado que siempre había hecho le moleste. Entonces, así lo hace Dios. ¿Cómo lo hace Dios? Hay dos cosas que Dios produce. Dios hace primero que estés inconforme, insatisfecho y harto con tu pecado. Cuando digas, ya estoy hasta el copete de hacer esto, de responder así, de enojarme así, de ser así, cuando realmente estés harto, ya estás bastante listo para que Dios te transforme. Pero ¿quién produce ese hastío o ese hartazgo? Dios lo empieza a producir. En palabras de Pablo, cuando Pablo dice, miserable de mí, soy un miserable, ¿cómo sigo pecando? ¿Cómo sigo produciendo esta basura? Ah, bueno, perfecto, ya estás listo para ser transformado. Algunas veces este descontento se vuelve insatisfacción, luego hartazgo, luego hastío y a veces hasta lágrimas, ¿sí? Acabamos llorando y ya cuando tenemos esa tristeza que es según Dios, ya estamos listos para ser transformados. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y bueno, Dios no solo produce la inconformidad por el pecado, sino también produce deseo por la santidad. No solo hastío por el pecado, sino anhelo por la santidad. Y esto es lo que distingue a los verdaderos cristianos. Como yo decía, de pronto te molesta lo que nunca te molestó. Todo lo hace Dios simplemente porque le place, como dice ahí, al final, por su buena voluntad. Porque Él es bueno, porque le place hacer esto, por eso produce esto en nosotros. Dios nos convence para que queramos y hagamos lo que a Él le agrada. Fíjense bien, Dios está determinado a hacer esto. Determinado así a que ustedes y yo hagamos lo que a Él le agrada. Pero lo decidió así, ¿saben por qué lo digo? Porque estuvo dispuesto a pagar el precio. Y fue un precio altísimo. Nada lo detuvo. Nada lo detuvo y quiere ver en nosotros esa misma determinación. Quiere que trabajemos con todas nuestras fuerzas y demostremos con hechos que apreciamos y valoramos el más grande acto de amor que hubo y habrá en toda la historia del universo. ¿Qué es este acto de amor más grande que hubo y habrá en toda la historia del universo? El pago que Jesús hizo en la cruz por nosotros. No hay más amor que eso. Entonces, Jesús, Dios Padre, ya pagó ese precio. Eso quiere decir que está determinado en hacer que queramos y hagamos lo que a Él le place. Muy bien. Más adelante, en la misma carta de los Filipenses, Pablo escribe estas palabras. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, pongan atención, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Muy extraño, ¿no? Muy, muy extraño. Trato de obtener lo que Dios ya me dio. Una vez más, esta aparente paradoja, te esfuerzas por lograr lo que Dios ya logró para ti. ¿Sí se dan cuenta? Logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Bueno, entonces, ¿para qué? ¿Para qué te esfuerzas en asir aquello si tú ya fuiste asido por Cristo? Bueno, ese es el punto. Depende de Dios y depende de ti simultáneamente. ¿No se entiende? ¿No lo entiendes? Bienvenido al club. Yo tampoco, no entiendo cómo rayos puede ser esto. Ahora, una cosa es que no lo entendamos y otra cosa es que sea contradictorio, ilógico, absurdo. No es contradictorio, simplemente no lo entendemos. Eso es lo único que pasa. Y sabes que la verdad, no lo tenemos que entender, solo lo tenemos que aceptar. Ese es el punto. Todo lo que hay que entender es que se necesita que pongas tú el 100% de tu esfuerzo. Y cuando algo bueno suceda, el 100% de crédito es para Dios, pues Él lo hizo todo. ¿Sí? Dios pone todo y tú pones todo. La vida cristiana, Pablo la describe ahí en la carta a Timoteo como una batalla, una carrera y un campo de labranza. Y dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, hay que sufrir penalidades, no hay que enredarse en los negocios de la vida, hay que luchar y hay que trabajar. ¿Sí? Dice aquí, como ya se los leí: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. ¿Hay algo más paradójico que esta frase escrita en verde? Esfuérzate en la gracia. A ver, si es gracia, de ahí viene gratis. Entonces, ¿por qué dice Pablo esfuérzate en la gracia? Bueno, es la misma enseñanza, ¿sí? Es la misma enseñanza. ¿Qué es misericordia? Misericordia es no recibir el mal que mereces. ¿Qué es gracia? Recibir el bien que no mereces. Esa es un poquito la diferencia. Bueno, el quietista, vamos a regresar a los quietistas, tiene razón cuando afirma que la misericordia y la gracia de Dios son incondicionales y no necesitan de nuestra capacidad o esfuerzo. Bien por los quietistas, sí tienen razón. El pietista tiene razón cuando afirma que somos responsables y debemos esforzarnos al 100%, con alma, mente, fuerza y corazón. Bien por los pietistas. Entonces, como decía Andy, no es que una postura esté bien y la otra esté mal. Las dos están bien, pero al mismo tiempo. Las dos están bien al mismo tiempo. La suma de las dos es el verdadero cristianismo. Dice un pastor que estuve escuchando: esfuérzate, pongan atención, esfuérzate como si dependiera 100% de ti. Y ora como si dependiera 100% de Dios. Ese es el cristianismo bíblico. Si tienes, todos tenemos una tendencia, ¿eh? Si tienes una tendencia hacia los quietistas, eres así medio pasivo, ¿sí? Bonachón. Y no, que lo haga Dios y Dios proveerá y ¿sí? Bueno, ve enderezando la brújula, porque ese no es el cristianismo bíblico. Y si tienes la tendencia a, hombre, aquí vamos a hacer y vamos a armarla en grande y esto y lo otro, también ve enderezando mejor tu brújula, porque ese no es el cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico es el balance perfecto de estas dos cosas. Ahora sí vamos a entender el título del estudio. John Piper, bueno, para los que lo han escuchado, es tremendo. Y en una predicación muy, muy, muy honesta, muy sincera, él explica por qué ha tenido una victoria total sobre la lujuria. Pero no lo hace así para presumir ni nada, más bien lo hace para tomarlo como ejemplo y exponerle a toda su iglesia que esa misma actitud debería tener con otros pecados que él menciona ahí y no la ha logrado tener, ¿sí? Entonces en ningún sentido lo hizo para presumir. Bueno, y entonces plantea esta frase textual, se las voy a leer y con eso se va a entender mucho. Y dice: cuando el león de la lujuria sale de repente de los arbustos y me ataca, yo lucho con todas mis fuerzas. Lucho con la intensidad de aquel que se saca un ojo para no pecar. No espero que ocurra un milagro, sino que yo actúo el milagro. ¡Wow! Me encantó. Yo actúo el milagro. Finalmente, es un milagro. ¿Quién hace los milagros? Dios. Es el único que los hace. Entonces está reconociendo que es un milagro, pero también está reconociendo: yo actúo el milagro. Lucho con esa intensidad de quien se saca el ojo para no pecar. Quizás tu león no sea el de la lujuria, como John Piper, sino el de la pereza, el de la ira, de la falta de dominio propio, de la codicia, del egoísmo. ¿Sabes qué? Sea cual sea tu león, imita a John Piper. Lucha con esa intensidad de aquel que se saca un ojo para no pecar. No esperes a que ocurra un milagro, sino que actúa tu milagro. El milagro lo va a hacer Dios, definitivamente, y Él se va a llevar toda la gloria, pero tú vas a actuar el milagro. Bueno, con eso terminamos. Espero que haya quedado claro, como bien dijo Andy desde el principio, la postura bíblica correcta son las dos. Hay que descansar en Dios, hay que confiar en su gracia, hay que orar, hay que ser quietista, pero también hay que ser pietista y hay que esforzarse. Hay que leer la Biblia, hay que luchar por la santidad, hay que orar, buscar tiempo para orar. Sí hay que hacerlo, ¿ok? Este balance es maravilloso. Y ¿saben qué? Preparando el estudio, hay montones de versículos que apoyan a los quietistas y otros montón de versículos que apoyan a los otros, ¿sí? Entonces, de hoy en adelante no se vale sacar un versículo y justificar una postura. Ya sabemos que son las dos. Siempre las dos. Entonces, siempre, ok, sí hace esto, pero también hace el otro, ¿eh? Siempre las dos. ¿Sí queda claro? Bueno, pues vamos a orar entonces para pedirle a Dios. Padre, te damos muchísimas gracias, Dios. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias por estos dos versículos que son de tanta bendición, de tanta enseñanza y que le dan claridad a nuestro cristianismo. Y ya sabemos que tenemos que hacer ambas cosas, y si es tu voluntad, ayúdanos a recordar esto con la frase de John Piper: enséñanos a actuar nuestro milagro, actuar el milagro en nuestra vida, más bien tu milagro en nuestras vidas. Ayúdanos a actuarlo con el 100% de intensidad, de fuerza, y también el 100% de descanso y de quietud y oración. Te damos gracias, Padre, y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.